We're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird.
And there is a violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert, and he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Dig it. Get on up and get down. Now for now, I go 12 rounds. I'm running right beside the town. Flipping on you like a 62. So what you gonna do when I'm coming to? Put it on. You can't rap. Your mind's paralyzed. The little Sean's on the rise. I got the highs in your eyes on the microphone. The zone. You all up in the zone. And I stand alone with the eagle at your dome. In the tombs. Back on the map real soon. Shoot at Sean. I'm busting back with the boom. In the hotel. Naked with your girl.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA, ya ha llegado Run and Gun a Radio UMH. Y es que el programa de hoy viene muy cargadito. La gran atracción en el día de hoy la tendremos con la entrevista al exjugador y comentarista en NBA Plus, Nicola Loncar, que pasa de comentar partidos en la televisión para sumarse a nuestra pasión, las ondas radiofónicas de esta casa, Radio UMH. Obviamente tenemos Twitter, arroba, apuntad bien porque es un poquito complicado, R&GNBA, en el que interactuaremos con vosotros de la mejor manera posible para acercaros a este mundillo de la NBA de una manera distinta, entretenida y por supuesto dando desde un punto de vista fundamentado y riguroso la visión de toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Paco Hernández al habla y a mi lado están Dani de la Sola, buenos días.
¿Qué tal?
Miguel Médicis, buenos días.
¿Qué hay?
Y Antoñito Ruiz, buenos días, Antonio.
Hola, buenas tardes.
No me enrollo más, nos podéis escuchar en radio.umh.es, en TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. A los controles técnicos, el gran Cristian Miconi. Así que sin más dilación, nos vamos con ese repaso a la actualidad de este Run and Gun del 17 de marzo de 2015. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street. Y bueno, entrando ya en materia, noticias NBA, entramos con todos los integrantes de este Run and Gun a comentar las sensaciones, sobre todo a nivel grupal. Bueno, pues que la verdad es que es considerable la actuación que tiene desde que terminó el All-Star. La victoria frente a los Pistons el 4 de febrero y hasta el día de hoy. Los de Indianapolis habían encadenado 13 victorias y 3 derrotas. Estas 3 derrotas con rivales de identidad como fueron los Spurs, los Thunder y los inspirados Celtics del pasado sábado. Gran parte de culpa la tiene el rendimiento de Josh Hill y el buen acompañamiento de Scola y West, David West, por dentro y cuando le da ganas de aparecer a Roy Hibbert. En el partido de anoche frente a los Raptors, Adam Silver también estuvo presente en el Bankers Life Fieldhouse, que nos perdonen la entonación inglesa. Renacen los Pacers y van a tener una dura batalla con los Celtics para meterse por playoff.
Y de hecho, Paul George comentó que tenía miedo de entrar en el equipo y romper la química que estaban teniendo en estos momentos. Para que Paul George, que estoy seguro que tendrá unas ganas de jugar infinitas, tenga que decir esto, igual se escuda en esto para decir que prefiere esperar un poco más, pero ahora mismo Frank Vogel parece que ha dado con la tecla y el equipo está jugando muy bien, sobre todo por el nivelazo de George Hill.
¿Son amenazas reales para ocupar esa octava plaza del oeste, del este, perdón, Dani?
O la séptima. Hay 4 equipos para 2 plazas y están en un partido los 4. Yo creo que Indiana es un equipo muy peligroso, sí. Más que tal vez Charlotte o incluso los Celtics.
Miki.
Bien, yo apuesto porque estará Miami. Sigo con mi caballo de batalla. Recordemos. Creo que ahora es más competitivo sin vos y con Dragic. Y Indiana es un rival peligroso. Seguro que en una primera ronda de playoff va a hacer una eliminatoria muy farragosa y complicada.
Recordamos que el año pasado contra Atlanta Hawks estuvieron a punto los Hawks de eliminar a esos Pacers favoritos con Paul George, pero los partidos eran muy trabados, así que esperamos esto en la primera ronda y estoy seguro que si es contra Atlanta Hawks nos lo van a poner nada fácil.
Nada fácil, ahí tendremos verdaderamente la vara de medir de los Hawks. Más cositas. La NBA comunica que no ha llegado a un acuerdo con la NBPA, la Asociación de Jugadores, para moderar el tope salarial tras el acuerdo televisivo. Ese acuerdo televisivo que tanta importancia va a tener en los próximos semanas y en los próximos meses. ¿Esto qué significa? Pues que el límite salarial de la 2016-2017 crecerá exponencialmente. Se habla de más de 80 millones de dólares. Gran noticia para los agentes libres y notición sin duda para gente como Marc Gasol, Danny Green o Paul Millsap, que sin duda con la temporada más del primero y del último sobre todo, van a sacar una buena tajada de cara al año que viene. Peor noticia, como siempre, pues para la clase media de la liga.
Yo, de hecho, tengo mis dudas con Danny Green si va a preferir seguir compitiendo con los Spurs o va a ir a un equipo que le pague un poquito más. Tampoco creo que saque un contratazo Danny Green porque es un jugador de rol, es un muy buen triplista, buen defensor. Creo que para todos los equipos es bastante apetecible, pero sobre todo para Marc Gasol. Marc Gasol se lo van a rifar esta temporada todos los equipos, la de Marcus Cousins también, esos pivos altos que se necesitan en todos los equipos. Y Marc Gasol tiene muchas novias, tiene muchísimas. Tiene a Memphis que lo querrán renovar. Yo creo, apuesto a que se quedará en Memphis por un buen contrato, pero incluso rechazando ofertas mayores. Y Millsap yo creo que también hará lo propio en los Hawks.
Superó hace poco a Pau en los minutos disputados en toda la historia de los Memphis Grizzlies. Y otro de los nombres importantes es el de Luol Deng, también que participará en ese concurso de agencia libre. Miguel, centrándonos un poquito en sobre todo en las... a ver, ¿cómo lo podemos decir? En esas características que van a tener los mercados a la hora de fichar el año que viene, ¿quién crees que puede ser el equipo reforzado para el año que viene, para disputarle las castañas a Cleveland, por ejemplo, o a Golden State?
Hombre, pues habrá que ver qué equipos ya están estructurados y lo único que necesitan serán retoques. Por ejemplo, los Spurs con Marc Gasol sería un buen retoque, pero fíjate, yo creo que Marc al final es un tío que parece bastante sensato y que va a valorar más otras cosas más que el dinero.
Ahí está.
Él se dice que está muy apegado a la ciudad de Memphis, con lo cual eso es un punto a favor para que se quede y veremos.
Y yo creo que el equipo también, Azar Randolph, Fa Conley, todo el bloque que han formado, creo que están bastante cómodos en Memphis.
Luego tiene Cantos de Sirena de Nueva York, pero eso ya, eso es otra historia.
A Nueva York dijo que no.
Pero los cantos de sirena del dinero, como bien hemos dicho, aunque si tiene razón Miki, bueno, obviamente no hay nada más que hablar. Dani, centrándonos en ti, jugadores de la semana, en el oeste Anthony Davis y en el este Kyrie Irving, sin ninguna duda, ¿verdad?
No, sin ninguna duda. El partido que hizo Kyrie Irving contra San Antonio me parece lo mejor que he visto esta temporada, seguro, y probablemente en la pasada también. Era absolutamente imparable.
Recordamos, si quieres datos, 57 puntos, 5 asistencias, 4 robos, 20 de 32 en tiros de campo, 7 de 7 en tiros de 3 y 10 de 10 en tiros libres.
Y recordamos récords, es el jugador que más puntos le ha anotado a Greg Popovich como entrenador de San Antonio Spurs, es la mejor anotación de Cleveland, es la mejor anotación de este año y otras muchas cosas más que ahora mismo no recuerdo, pero vamos, también es necesario hablar del casi cuádruple doble de Anthony Davis, que si no recuerdo mal, no sé si fue 36 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias, 9 sí. Tapones. Una bestialidad.
Es una bestialidad, sin duda. Pasando a otro tema, y yo es que hoy vamos con temas de asociaciones más que deportivas, en temas publicitarios, la empresa alemana Adidas ha anunciado que no renovará su contrato con la NBA, que finaliza después de la temporada 2016-2017. Muchos cambios vendrán en esto de la NBA. ¿Apostará Nike por soltar la millonada, como ya hizo con la NFL?
Pues la verdad es que en este tema yo creo que ninguno somos especialmente expertos y yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. Dani dice que él sí que es experto, así que Dani, coméntanos.
No, a ver, seguro que no tienen problemas en encontrar patrocinadores, está claro. Si no es Adidas, será Nike o cualquier
o Under
otro.
Armour, que está con mucha importancia.
Antes no quería dejar pasar que has hablado de agentes libres y tal. Hay un agente libre muy importante en el mercado, que es Kawhi Leonard. Es restringido, pero él ya dijo que no iba a renovar, o su agente le comunicó eso a San Antonio, y entonces, ojo, que ahí San Antonio va a tener que invertir mucha pasta.
Y tanto, sobre todo porque es el futuro. Un chaval de 22 años, viendo ya todo el resto de la plantilla de los Spurs, es obvio. Y bueno, cerrando un poquito ya la sección de noticias, porque nos espera una pedazo de entrevista con Nicola Loncar, y en esto que nos gusta tanto como son las píldoras, no podíamos olvidarnos de un hombre que está a punto de ser catalogado como superhombre. Este señor es Russell Westbrook y lleva en volandas a la lucha por el playoff el solito a Oklahoma con las ausencias de Durant y Ibaka. Es el número 0 que desgranamos aquí en Run and Gun. Welcome, ladies and gentlemen, to the eighth wonder of the world.
flow of the century, always timeless. Thank you for coming out tonight. You could have been anywhere in the world, but you're here with us. We appreciate that.
Russell Westbrook, californiano de 26 años, con una estatura de 1,91, fue drafteado por Seattle Supersonics desde la Universidad de UCLA en cuarta posición en la primera ronda allá por el 2008 y posteriormente, tras la desaparición de los Supersonics, fue enviado a los Thunder de Oklahoma City. Ahora mismo, Russell Westbrook tiene contrato hasta 2016 y en esta temporada cobra una cifra que supera los 15 millones de dólares. Su aventura comenzó en Seattle, donde ya esperaba ese joven escuálido con el 35 a la espalda llamado Kevin Durant, pero sin darle tiempo a establecerse en la ciudad de la lluvia, se mudó a Oklahoma City.
With the fourth pick in the 2008 NBA draft, the Seattle Supersonics select Russell Westbrook from UCLA.
Esta locura, como bien dice Muse de fondo, en la primera temporada al noreste de los Estados Unidos vistiendo la camiseta de los Supersonics, este joven portento de la naturaleza conseguía buenos números, 15 puntos, 5 asistencias y rodando los 5 rebotes. El 2 de marzo de 2009, Westbrook realizó su primer triple doble en la NBA con 17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, siendo el primer rookie en conseguirlo desde Chris Paul en la 2005-2006. Obviamente esto no se iba a quedar aquí. Finalizó cuarto en la votación por el rookie del año y fue incluido en el mejor quinteto de rookies de la temporada. En la actualidad, con Durant e Ibaka lesionados, se ha echado a los Thunder a la espalda. Y para detenernos solo en los últimos 5 partidos hasta la fecha de hoy, 17 de marzo de 2015, recordemos, promedia nada más y nada menos que 28,6 puntos, 9,8 rebotes y 10,6 asistencias con 2,6 robos. Casi nada. En su debe, pues 7,6 pérdidas y algunas acciones que desde Estados Unidos reprochan a este elemento, sin faltar lo de elemento, a las que se les cataloga como kamikaze. Con 8 triples dobles en la temporada, lejos le quedan los 13 que consiguió Jason Kidd en la 2007-2008, pero bueno, con Russell nunca se sabe. El presente de Westbrook ya lo vemos cada noche, un hombre que se rompe la rodilla y contra todo pronóstico aparece y resurge con más fuerza de la que tenía previa en la lesión. Solo comparar la vuelta de Derrick Rose o Ricky Rubio. Un caso a estudiar sin duda de este superhombre que lucha con varios partidos menos por lograr el MVP que le disputa tanto Harden como Stephen Curry. Short arm that shot. Durant's got the double double. 3-on-1 for the Thunder. Westbrook. Cocking the hammer and pulling the nastiest of triggers. Nikola Lonkar Arsenijevich, nacido en Kabuyevac el 31 de mayo de 1972, exjugador de equipos como el Partizan de Belgrado, Real Madrid y Estudiantes. En su palmarés, pues 2 ligas, 3 copas y 1 liga europea con el Partizan, con la selección yugoslava, 1 medalla de plata de los Juegos Olímpicos de 96, frente al todopoderoso conjunto norteamericano, medalla de oro en el Eurobásquet de Barcelona en 97 y también oro en el Mundobásquet de Grecia en el 97. Bronce, además, en el Eurobásquet del 99 que nos arrebatarían los italianos en manos de Carlton Mayens, Gianluca Basile y Denis Marconato. Toda una vida jugando al baloncesto, demostrando en el campo y años más tarde, ya con micros de corbata y focos de por medio, es una de las voces más representativas de las escena NBA española, acompañando a los de Imiel, Carnicero y compañía en los platós, de Canal Plus. Hoy cambia tele por radio, y sí, nuestro técnico de sonido no nos dice lo contrario, lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Nicola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero es presentarte al resto de integrantes de este Ranangan, en este caso Antonio Ruiz, Dani Adriasola y Miquel Médicis, que también pasarán a abordar esta pedazo de entrevista que nos ha concedido.
Hola a todos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Buenas.
Bueno, empezamos, si quieres, por Antonio, situándonos un poquito en la actualidad de la NBA. Y tenía una cuestión en referencia aquí, Antonio.
Pues un poco a lo que estamos viendo, a dos equipos bastante importantes esta temporada, que no son otros que Golden State Warriors en el oeste y Atlanta Hawks en el este. Y posiblemente esta es la temporada que mayor número de candidatos haya para llevarse el anillo. Nicola, ¿ves positivo para el espectáculo que no haya un favorito claro en la NBA este año?
Claro que sí, yo creo que cuanto más equipos hay metidos dentro como candidatos, yo creo que la liga se hace más interesante, sobre todo los playoffs. estamos viendo una temporada regular bastante buena con récords que están cayendo pues una semana tras de otra. Y la verdad que hay sorpresas, hay equipos que se veían venir que van a estar arriba, pero bueno, yo alucino con el efecto de Atlanta Hawks.
Incluso con Atlanta Hawks, Golden State Warriors batiendo todos los récords, ¿no está esa sensación de decir son super favoritos, como si estaba el año pasado con los Spurs, hace dos años con los Heat, hace tres años también con los Heat? Yo creo que esto para el espectáculo es fabuloso.
No, es fabuloso, sobre todo, bueno, antes se hablaba mucho de San Antonio, de Big Three, de Miami, siempre, bueno, cuatro años, cuatro finales, lo teníamos claro, conferencia este siempre caía en las manos de Miami Heat, ¿no? Este era un poco más disputado, pero bueno, confiábamos muchísimo en regularidad, en la pizarra de Greg Popovich y sobre todo en Big Three, Parker, Tim Duncan y Manu Ginobili, trabajo del equipo, pero este año es distinto, este año han aparecido nuevos jugadores, nuevas estrellas de baloncesto de NBA, Stephen Curry, Klay Thompson, James Harden, Westbrook está arrasando con sus triples dobles. Estamos viendo que LeBron ya no está en la carrera del MVP. Entonces algo está cambiando. Esto es bueno para el espectáculo, para la gente nueva, para los nuevos aficionados que se quieren enganchar a la NBA.
Comentabas, Nicola, en una entrevista allá por el 2009 a nuestros compañeros de Ultimate NBA, que el equipo que más te aburría por aquel entonces eran los Spurs. Además lo corroboraba David Carnicero a tu lado. A día de hoy, sí, seis años después, ¿lo mantienes?
No lo mantengo porque... con paso del tiempo, y en las declaraciones también Greg Popovich hace años ha dicho que ellos estuvieron obligados a cambiar, porque antes era el equipo que prácticamente tenía cosas en ataque, pero bueno, muy pocas cosas. No hemos visto la circulación del balón, hemos visto participación de los 12 jugadores, no jugaba con prácticamente todos, no utilizaba todo el banquillo, estaban jugando una defensa bastante dura y táctica, pero en los últimos años, como Tim Duncan, Parker y Ginobili se han hecho mayores, tuvieron que implicar muchísimo más jugadores y compartir el balón en ataque. Y esto ha provocado que cambien un poco su estilo de juego, es decir, con más pases, más circulación, participación de más jugadores. Así que ahora mismo no aburren. Es cierto que este año no están jugando como el año pasado, porque el año pasado rozaron la perfección, sobre todo en la final. Pero bueno, yo creo que ellos ahora mismo, colocados como el quinto mejor equipo de la conferencia oeste, no han dado su última palabra esta temporada.
Nicola, viendo que hay equipos que han dado un paso adelante, como Atlanta, Golden State y demás, también a su vez hay grandes franquicias importantes en la historia de la NBA que lo han dado para atrás, y a veces no uno o hasta dos pasos, sí, para atrás. Sí. Porque la imagen que está dando, por ejemplo, Nueva York es bastante triste, a pesar de tener al gran Phil Jackson con ellos, y la de los Lakers, por otro lado, pues también en el oeste deja muchísimo que desear.
Yo creo que esta es la grandeza de la NBA, que no hay un Barcelona y Real Madrid que en los últimos 50 años se han repartido más o menos todos los trofeos que se han disputado en el fútbol, el deporte, el baloncesto, por ejemplo, que de vez en cuando aparece un equipo que es capaz de robarle un título, una Copa del Rey o una Copa de estas, y el sistema de competición es bastante más justo que en el deporte europeo, no solo en el deporte español. Yo creo que los Lakers pues han tenido una época dorada, primero bueno, en los años 80-90, después con Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, y después con Kobe Bryant y Pau Gasol, esto se acabó. Es decir, que ellos no han hecho absolutamente nada para reconstruir, no han reaccionado al tiempo y se han encontrado con la situación que es esta, que tienen un equipo mediocre, o más que mediocre, Kobe Bryant lesionado prácticamente los últimos dos años y cobrando pues un dineral, lo que no le permite hacer los contratos para los jugadores nuevos y grandes estrellas, no son capaces de atraer los jugadores nuevos. La situación de los Knicks es un poco más complicada, yo diría que los Knicks ahora mismo sí que han fichado a Phil Jackson, pero yo creo que desde los despachos se pueden hacer cosas, pero no tantas como en la pista. Phil Jackson siempre ha sido el campeón, el buen entrenador que ha tenido los mejores jugadores, pero ahora mismo en los Knicks hay que convencer a la gente que juega con Carmelo Anthony, que para mí sí es jugador franquicia, pero no es el jugador que atrae, por ejemplo, como Kevin Durant, como atraía en su momento Kobe Bryant, como atrae LeBron James ahora mismo, como atrae Stephen Curry. Necesitan más de un Big Three para hacer estos resultados. La gestión, no sé, a mí Derek Fisher como el entrenador novato se ha encontrado una situación prácticamente imposible de manejarla, porque han tenido los jugadores limitados, varias lesiones, los jugadores que están acabados, como Stoudemire, que se ha ido a Dallas, y muchas cosas que se han juntado para empezar como el entrenador. ¿Está por encima Phil Jackson? Por supuesto. ¿Que le quedan 4 años de contrato? Por supuesto. ¿Que hay un montón de dinero para el año que viene, más dentro de 2 cuando se sale del cap va a subir 20 millones? Pues sí, y hay que darles tiempo, pero un equipo desde cero es muy difícil de construirlo.
Sí, Nicola, mira, un poco al hilo de lo que estabas comentando de los Lakers. El otro día pudimos ver en el cara a cara a Kobe Bryant que parece ser que esta temporada por fin se ha dado cuenta de que tiene que dar un paso al lado para poder reconstruir el equipo o por lo menos para poder optar a algo importante mientras él siga en activo. Sí. ¿Qué pronosticas tú para los próximos años, para el final de la carrera de Kobe Bryant? ¿Qué piensas que va a pasar en los Lakers?
Kobe Bryant es uno de los jugadores más competitivos de la historia de baloncesto. Esto está claro. Es un gran jugador, pertenece a la élite de baloncesto mundial y la historia seguramente será el Hall of Fame, todo lo que le quiera y todos los premios que le van a dar después de retirarse. Tiene un año más de contrato. Ha tenido lesiones muy graves. Tendón de Aquiles yo creo que es la lesión que él prácticamente le ha matado. Es decir, no es una lesión que te puede recuperar en 4 o 6. Tienes que estar mucho tiempo fuera. Y la vuelta siempre de los jugadores que se han lesionado de esto pues ha sido un poco complicada. Sobre todo en su edad, yo creo que Kobe no está para ser el líder. A mí lo que me molesta un pelín solo es que los grandes jugadores que veían un poco su fin competitivo, deportivo, no como las personas, han sido capaces de reflexionar y hacer un favor a la franquicia, bajar su sueldo para que la franquicia pueda fichar más jugadores. Yo creo que el único objetivo de Kobe este año ha sido a pasar a Michael Jordan en el puesto de los máximos anotadores de la NBA y después tomarse las cosas, porque Kobe es muy inteligente y ha visto que con este equipo no se pueden hacer grandes cosas, teniendo en cuenta la baja de Steve Nash, que bueno, se ha retirado en principio antes de comenzar la temporada. Yo pronostico que Kobe jugará su último año, se quiere despedir a lo grande, los Lakers harán todo lo posible para hacerle un equipo muy competitivo, un equipo con grandes nombres también, pero hasta el año 2016-17 yo creo que no vamos a ver unos Lakers que estarán ahí al pie del cañón para luchar contra los mejores de Oeste. ¿Por qué no? Porque Kobe tiene tanto ego y tiene tanta personalidad de que quiere ser siempre el número uno, quiere ser el más competitivo de la plantilla. Y es un problema para los Lakers ahora, a pesar de todo lo que ha hecho para la franquicia.
Andreu.
Y hablábamos del tema del talón de Aquiles, que es un problema muy recurrente actualmente. Y uno de los que ha tenido este problema, que lo tuvo hace unas semanas, es Wesley Matthews. Y me quiero centrar un poco en los jugadores con un rol parecido al de Matthews, que es tan importante. Por ejemplo, los Warriors tienen a Draymond Green, los Hawks tienen a Dimel Carroll. ¿Crees que los aficionados están empezando a valorar tanto a esos role players como lo valoran los entrenadores realmente, que para ellos son de importancia capital?
Hombre, en caso de Wesley Matthews era un jugador importantísimo para Portland. Portland, primera vez desde hace años, pues en la fecha de los traspasos, no quiere decir que se han dado cuenta, sino que han conseguido un jugador válido desde el banquillo, que es Aaron Aflalo, que es otro jugador importante para un equipo bueno desde el banquillo, que lo que estabas diciendo de esta rotación es muy importante en los últimos años en la NBA. Y yo creo que aficionados sí que les gustan, mayoría de ellos les gustan grandes estrellas de baloncesto, pero después hay aficionados que han jugado, que les gusta profundizar un poquito el tema de baloncesto, tema de tácticas de los entrenadores, y ahí mucha gente se da cuenta de que no ganas con 3 jugadores buenísimos, no ganas con un quinteto buenísimo, sino que ganas con un equipo. Fíjate Atlanta. Atlanta es un equipo que no tiene ninguna estrella. Bueno, han participado 4 jugadores en el último All-Star, pero esto ha sido todo a los méritos del trabajo del equipo.
Sí, porque Korver, por ejemplo, nunca ha sido considerado una estrella y es totalmente imprescindible para el esquema de Bull del 12.
No, pero por supuesto, pero Paul Millsap, es que claro, hemos mencionado al principio del programa, claro, Stephen Curry MVP, James Harden MVP, pero ¿qué pasa con Atlanta? ¿Y quién colocas de Atlanta como el MVP en la carrera? ¿Quién es el mejor jugador de Atlanta? Es que no lo podemos decir, es cuestión de gusto. O Jeff Teague, o Horford, o Paul Millsap, o Kyle Korver. Es que allí estamos un poco cada uno por su cuenta, ¿no?
Es un equipo... Sí, perdona.
Dime.
Que digo que es un equipo en el que incluso piensas que hasta el sexto hombre, que es Rueder, Schroeder es casi tan importante como cualquiera de los titulares.
No, no, pero hace dos noches Schroeder te hace 24 puntos.
Sí.
Que descansa el Jeff Teague, Schroeder te hace 24 puntos y después el tercer base del equipo, que es el Selvin Mack, te hace 18 puntos. Es decir, que parece que está funcionando todo de mil maravillas. Es cierto que cada vez que descansa uno de los titulares o dos, tienen problemas para ganar los partidos. Otro día ganaron los Lakers de 5, han descansado Paul Millsap y han descansado Jeff Teague. Otro día perdieron contra Philadelphia cuando descansaron dos jugadores. Atlanta de momento no ha tenido ninguna baja larga, ninguna lesión que ha perjudicado a largo plazo durante la temporada rotación de equipo. Han descansado puntualmente todos los jugadores un partido, dos partidos, pero de momento todos más o menos han jugado un 95% de la temporada. Y esto no lo sabemos cómo va a funcionar en los playoffs o por si acaso cae uno de los jugadores. Entonces yo creo que es bueno también para la NBA que aparecen los equipos como Atlanta, para los dueños también que aparecen los equipos para Atlanta, que no es solo tener jugador franquicia, fichar Big Threes, y esto te garantiza que vas a tener un equipo competitivo este año. También hay que confiar en el trabajo de un equipo de 12 jugadores, también el trabajo de los directores deportivos, también el vicepresidente o presidente de operaciones de baloncesto, como por ejemplo hemos hablado antes de Phil Jackson. Entonces, yo creo que allí lo que más importante es para la NBA es que no hay 3-4 equipos, sino que hay 16 equipos en los playoffs y bueno, cada uno puede hacer cosas.
Y Nicola, ahora aprovechando tu presencia, queríamos abordar otro tema, dejando a un lado la actualidad de la NBA y obviamente teniendo a un referente como eres tú de la región de Yugoslavia, no queríamos abandonar el asunto sin mencionar a jugadores que están ahora mismo en la situación de la... En jugadores balcánicos que están en la NBA. Pues, hemos dicho nombres como Mirotić, como futuros del draft, como van a ser Bogdanović o incluso el propio Mario Dzonja. ¿En qué situación lo ves tú? Por ejemplo, a Nico Mirotić, que está haciendo ahora auténticos partidazos con Chicago, aunque quizás con demasiada importancia de balón y aspecto ofensivo.
Estuve con Nico en Nueva York y estuvimos un par de horas hablando, incluso hicimos una entrevista, y hablando fuera del micro, pues me ha contado un poquito que en esta fecha se estaba totalmente agotado de viajes, de los partidos, de exigencias del equipo. Y Nico es el único, bueno, uno de los pocos que ha aguantado prácticamente todos los partidos y que ha estado disponible todos los días para Team TV2. Yo lo veía bastante difícil que Nico sea tan importante en su primera temporada para rotación de Tom Thibodeau. Pero bueno, con bajas, con lesiones, con todo esto lo que ha pasado en Chicago, pues está aprovechando muy bien la oportunidad y sobre todo después de All-Star Game. Si habéis visto la estadística, hay una cosa radical, el cambio radical en antes y después de All-Star Game, que Nico va a la línea de tiro libre casi 10 veces por partido.
Mucha más agresividad en su juego.
Claro, esto no hacía antes. Entonces tuvo 4 días de descanso, ha reflexionado un poquito, ha pensado cómo puede aportar el equipo, seguramente que ha hablado con el entrenador y ha dicho que mira, voy a ser muchísimo más agresivo que antes. Era igual, y cada vez, si miramos la estadística, cada vez que ha jugado 30 o más minutos por partido, ha hecho casi 20 puntos.
Tenía una pregunta para ti.
Pero Nico, y tú, intuyendo un poco lo obsesivo que es Thibodeau, Chicago, que era la primera defensa del año pasado y ahora creo que está 13ª o por ahí,
¿sí?
¿Tú crees que a día de hoy daría el visto bueno a los fichajes de Gasol y Mirotić?
Mira, Chicago, ¿sabes por qué Chicago no es el equipo defensivo?
Por Noah, Noah es importante.
Es importante, pero ojo al otro dato. Butler, que era hace 2 años, cuando Chicago era el mejor equipo defensivo.
Un especialista
Butler
defensivo.
Era un asesino defensivo. Pero Butler se ha dado cuenta de que puede meter 20 o 25 puntos.
Relajado,
es el máximo anotador del equipo. Butler está exigiendo máximo contrato a Chicago Bulls al final de la temporada.
Con todo merecimiento, por otra parte.
Claro, rechazó muchísimo dinero. Noah físicamente tiene razón. Es un importantísimo, es el más importante en la defensa de Chicago. Pero han llegado los jugadores que tienen muchísimos puntos en las manos. Pau tiene 20 puntos, Butler tiene 25, de repente. Rose ya no da para defender y para atacar. Rose está a 50% físicamente de que la temporada la MVP defendía y metía en ataque. Y... entonces ha cambiado un poco la filosofía, ha cambiado un poco el pensamiento de los jugadores. Porque no con intención, los jugadores se han dado cuenta de que pueden meter 102 puntos por partido. Más o menos últimamente han bajado mucho porque son demasiadas bajas. Entonces ahí choca la filosofía de Thibodeau, de los jugadores y también de la gente de los despachos. Que no hay buen rollo ahí por el tema de la defensa, porque se han dado cuenta que tienen un pedazo de equipo y que esta gente puede anotar.
Además, pasando a jugadores de calidad, jóvenes de los países balcánicos, ha hablado Paco, mi compañero, sobre Hezonja, ha hablado sobre Mirotić. También me gustaría comentar sobre Dario Saric, elegido como número 12 el pasado draft por Orlando, que luego los derechos fueron traspasados a los Sixers, y también un serbio como el Bogdan Bogdanović, que fue escogido por los Suns en el puesto 27, además de Hezonja, que puede estar en el top 10 de este año, que se planteó un draft bastante competitivo. ¿Qué esperanzas tienes puesta en esta generación encarnada en estos jugadorazos? Porque además pienso que tienen mucho carácter, tienen ese carácter balcánico.
Hombre, Hezonja, lo que estamos viendo esta temporada, siempre cuando tiene la oportunidad, es un jugador valiente, un jugador distinto, un talento increíble. Yo creo que no hemos visto un jugador como Hezonja desde hace años en baloncesto europeo. Yo creo que es el jugador NBA Hezonja. Ya veremos si decide irse este año. Me han dicho que se va este año. Seguramente empezó la temporada, pues le colocaron entre 20, 25. Después, como iba jugando bien, ahora mismo está como top 10, más o menos, depende de la franquicia que le toca elegir, exigencias de la franquicia, pero yo creo que tiene futuro NBA. Bogdanović está con el contrato en Fenerbahce. Yo creo que es menos jugador NBA que Hezonja, y después Dario Saric es un jugador multiusos, puede jugar por dentro, por fuera, de verdad que tiene un talento extraordinario. Me esperaba algo más de él esta temporada, sí, en Euroliga. Creo que está un pelín por debajo de sus posibilidades. Y bueno, Nico Mirotić está saliendo, es que no hace falta hablar de Nico, que en varios partidos ha metido 29, 27 puntos. Es decir, que pero estos tres son muy buenos, y yo creo que los tres pueden tener la carrera en NBA, pero quien más me gusta de todos ahora mismo, que esta gente pueden cambiar, me gusta más Hezonja por su físico, por su altura, por su decisión, por carácter que tiene, por valiente que es, y la verdad que si le eligen alto, pues yo creo que se marchará muy muy temprano. No vamos a poder verle muchísimo más años aquí en Barcelona.
Y la última, Nico, Antonio.
Uno de estos jugadores, el que es Bogdan Bogdanović, ha sido un ídolo donde tú también lo fuiste, vistiendo el negro y el blanco de Partizan, sí, y levantando el Pionir. ¿Qué se siente al ser un jugador tan respetado en una cancha con tantísima historia?
¿Cómo? ¿Qué necesita un jugador?
¿Qué se siente al ser un jugador tan respetado en una cancha así, en un equipo con esa afición?
Hombre, baloncesto en Serbia se vive de otra manera. Bueno, de otra manera, no como en España, porque en España también se vive, porque la selección española de las últimas décadas o más años pues pertenece y es quizá la mejor selección europea y pertenece a lo más alto del baloncesto mundial. Y bueno, demostración son los hermanos Gasol, el partido de las estrellas, 6-7 jugadores en la NBA, para no decirte cosas, que España ahora mismo es la mejor. Pero nosotros lo sentimos de una manera distinta. Para nosotros siempre nos ponemos los retos allí entrenando, jugando. Hay rivalidad esta entre Estrella Roja y Partizan. La escuela de Partizan es para mí la mejor escuela, mejor cantera de baloncesto europeo fuera. Y bueno, de hecho, muchísimos jugadores de la cantera de Partizan han ido a la NBA. Y bueno, te sientes orgulloso. Yo la verdad que jugué allí hace 25 años y la verdad que cada vez que ves el partido, la semana pasada estuve viendo un derbi Estrella Roja Partizan, pues te emocionas. Te emocionas porque lo ves como tu casa, ves donde perteneces toda la vida, donde has tenido oportunidad de crecer, madurar y prepararte para los próximos retos. Y la mayoría de nosotros hemos tenido nuestras carreras con selección y carreras fuera de nuestro país, pero siempre volvemos allí, siempre mostramos mucho interés por nuestro equipo de Belgrado, porque allí empezamos y nos preocupamos un poquito pues entre todos, de que las cosas vayan bien allí.
Bueno, Nico, esto es todo. La verdad es que nos hubiera gustado tener muchísimo más tiempo disponible contigo. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Run and Gun. Te seguimos escuchando en NBA Plus para ver qué nos deparan estos últimos partidos y los playoffs del 2015, que pintan muy, muy, muy emocionantes. Gracias, Nicolás Loncar.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer colaborar en vuestro programa, chicos.
Bueno, muchas gracias. Nosotros, para cerrar este episodio, nos vamos a ir a una píldora preparada por Antonio Ruiz sobre los yugoslavos. Nada mejor que un relato auditivo para bajar el telón de esta entrevista de uno de los grandes jugadores del baloncesto europeo de la década de los 90. La escuchamos.
1990. Argentina organizaba el Mundial de Baloncesto. El país sudamericano se convertía en la cuna de un Dream Team europeo, previo al equipo norteamericano que deslumbró, arrolló y enamoró a toda una generación. Pero en Argentina, otros jugadores eran protagonistas. Después de los maravillosos 80 y tras unos años de regeneración, Yugoslavia era temible. Un equipo joven, descarado y con carácter. Un grupo condenado a marcar una época. Zarko Paspal, Toni Kukoč, Dražen Petrović y Vlade Divac eran nombres a destacar en Argentina. Una inoportuna lesión dejaba a Dino Radja apartado de ese Dream Team. Aún así, Yugoslavia arrasó. Una selección joven y hambrienta, donde el veterano del equipo era la leyenda Dražen Petrović, con tan solo 25 años. En las semifinales, los balcánicos arrollaron a la última selección universitaria de Estados Unidos, que contaban con jugadores del talento de Christian Lender y Alonso Mourning. En la gran final, Yugoslavia se hizo con el campeonato tras acabar con la debilitada Unión Soviética, que no contaba con los lituanos Sabonis, Kurtiniadis, Omisius y Marciulonis, por cuestiones políticas. Un adelanto de lo que ocurriría a esta Yugoslavia mágica en un futuro muy cercano. En la celebración, en plenas tensiones en Yugoslavia, Vlade Divac arrebató a un aficionado croata su bandera, alegando que era una victoria de Yugoslavia, no de ningún país en concreto. Este gesto fue la metáfora que dividió una generación mágica, un equipo de ensueño que se desvanecía como la bandera croata en la pista argentina. Pero los jóvenes balcánicos fueron grandes por separado. Vlade Divac y Zarko Paspal, compañeros en el todopoderoso Partizan, lideraban Serbia, mientras que Toni Kukoč y Dino Radja hacían lo propio con la maravillosa yugoplástica de Split. La generación dorada balcánica, con Vlade Divac y Dražen Petrović al mando, a pesar de su relación inexistente, abría las puertas de la NBA a base de triples, asistencias y carácter. Vlade Divac comenzó con buen pie. Los Lakers de Magic Johnson fueron su equipo. Tras finalizar su época más brillante, los angelinos seguían luchando por los títulos y Divac fue el pívot referencia tras la retirada de Karim Abdul-Jabbar. El serbio enamoró al Staples Center y estuvo cerca de conquistar el anillo, pero el dominio de los Bad Boys fue demasiado para los Lakers. Años después, fue traspasado a los Hornets por Kobe Bryant y más tarde llegó a Sacramento Kings, donde vivió su segunda juventud. Con Mike Bibby, Stojakovic, Weber y compañía, estuvo cerca de volver a las finales de la NBA, pero el sueño de Vlade se esfumó, no su excelente carrera. En 2005 puso fin a su trayectoria en el mismo lugar donde la empezó, en Los Ángeles Lakers. Uno de los grandes de esa generación de los 90 fue Toni Kukoč. Maravillón Split, llevando a la yugoplástica a conquistar 3 Copas de Europa consecutivas. Los Bulls suspiraban por hacerse con sus servicios, pero él optó por el dinero de Italia y su liderazgo en Europa. Finalmente, Kukoč llegó a los Bulls, donde fue un verdadero ídolo. Aportando, tras las estelas de Michael Jordan, Pippen y Dennis Rodman, el croata consiguió ser el mejor sexto hombre y una pieza esencial en los Bulls del segundo Big Three. Kukoč, 4-3 en un tie. ¡Oh, my goodness! Y ha sido un Toni Kukoč show en este segundo half. La Pantera Rosa abandonaba a los Bulls en 1999, camino a otro clásico, los Sixers, donde no encontró su sitio y acabó en los Hawks, finalizando su carrera en 2006 tras 4 años en los Milwaukee Bucks. La selección yugoslava que prometía ser se esfumó, como el humo de la guerra. Sus integrantes siguieron brillando de manera individual, llevando a sus equipos y selecciones a disputar todas las competiciones. Kukoč, Radja, Divac y posteriormente Stojakovic fueron sus grandes representantes en la NBA, y uno más. La leyenda, Dražen Petrović. Pero en esta superproducción, el genio de Šibenik merece un capítulo aparte. I wanna get together with y'all tonight.
make sure that you let the good times roll, roll. Don't sit there mumbling, talking trash. Wanna have a ball, you got to have some kind of cash. Let the good times roll. Let the good times roll.
Y bueno, suena música ochentera, música de buen rollito. Y tenemos otro nuevo episodio de Efemérides con Dani Drasola y Miguel Médicis. Y hoy, ¿a quién nos traéis?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de George Gervin, cuyo nickname era Iceman. Uh-huh. Y estamos hablando de uno de los mejores anotadores de la historia de la NBA. Es muy importante que en esta sección hablemos de este tipo de jugadores que a lo mejor no tienen tanto bombo como otros, ¿no? Son tan conocidos, pero que han sido fundamentales para la propia historia de la NBA. Gervin cayó en el draft hasta una tercera ronda y se tuvo que ir a buscarse las habichuelas, como se dice, a los Virginia Squires de la Liga de la ABA, la liga paralela que existía en aquella época. Posteriormente fue fichado por los San Antonio Spurs. Y allí logró completar pues, la segunda parte de la década de los 70 y la primera de los 80. Y es cierto que no llegó a jugar una final de la NBA y, por supuesto, no llegó a ganar un anillo, pero sí que hizo unos de los Spurs un equipo muy competitivo, como muestran los 5 títulos de la Midwest que consiguieron. Llegaron a varias finales de conferencia, lo que pasa es que les faltó suerte para meterse en esa final. Al final terminó su última temporada en los Chicago Bulls, y de ahí dio el salto a Europa relativamente joven, con 33 años. Su palmarés es impresionante. O sea, estamos hablando de un jugador que ha sido 9 veces All-Star, MVP del All-Star en el año 80. Ha sido 4 veces máximo anotador de la NBA. Por supuesto, el 44 está retirado, está en el techo, colgado en el techo del campo de los Spurs.
Del 88 Center.
Exacto. En el año 96 fue elegido uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA y, por supuesto, es un Hall of Fame. Voy a contar una anécdota así muy rápida, es una anécdota mítica de la historia de la NBA, pero para que entendamos al personaje en cuestión, tiene que ver con George Gervin y David Thompson, que es otro al que deberemos de dedicarle un efemérides, porque es también un jugador mítico. Entonces, en el año 78 llegaron al último partido de liga con unas décimas por encima en la anotación para George Gervin. Entonces, en el último partido de liga que jugaba el día antes, David Thompson anotó 73 puntos, que es la tercera mejor marca de la historia de la NBA. Y así se puso unas décimas por encima de George Gervin, que tenía que jugar al día siguiente su último partido. George Gervin necesitaba 58 puntos para ser el máximo anotador de la NBA. Y este hombre hizo la barbaridad de terminar con 53 puntos la primera parte. Y metió 8 puntos en la segunda, o sea, acabó con 63, metió los 5 o 6 que le faltaban y ya se dejó llevar y acabó con 63 el partido. Es la diferencia más corta entre el primero y el segundo y pues acabó él con 27.21 de media y David Thompson con 27.15. A partir de aquí, con 33 años y su último año en los Bulls, se fue a Europa, que Dani nos hablará de ello.
Pues dale, Dani.
Hombre, es un gusto hablar de George Gervin y más escuchando a Bobby Womack y Wyman Tisdale de fondo. Como ha dicho Miki, Gervin salió de San Antonio y en aquel momento no se sabía realmente los motivos porque era joven, estaba siendo un referente para ser un Hall of Fame, pues hay que serlo. Y acabó en los Bulls con el amigo Michael Jordan ese año. Fue el año que Jordan estuvo la lesión del pie y se perdió un montón de partidos. Uh-huh. Y a partir de ahí desaparece Gervin. Después se supo los motivos, ¿no? Él estuvo un año jugando en una liga menor en Estados Unidos. Después se fue a Roma, donde su papel fue irrelevante. Y desapareció durante 2 años, Gervin. Al final supimos que lo que estaba era desintoxicándose. Estuvo muy enganchado a las drogas y... Bueno, no sé si su aspecto era un aspecto muy... Por algo se llamaba Iceman, no solo como jugaba, sino su expresión era muy, muy hierática, muy serio, bastante fino. Pesaba 84 kilos, medía 2 metros, 2'2", 2'3", depende de quién lo midiera. Y en estos 2 años, como os digo, desapareció de la escena. Y sorprendentemente, en enero de 1990, aparece en el viejo con Ghost, no en el nuevo, que tampoco es para tirar cohetes, que es la pista del Manresa, de aquel mítico Manresa que jugaba Joan Creus, jugaba Juan de la Cruz, jugaba Joan Peñarroya, que ahora es el entrenador de Andorra y que, por cierto, es el máximo anotador en la historia del Manresa. Claro, ellos iban fatal ese año, los entrenaba un tipo muy curioso que se llamaba Flor Meléndez, que era un seleccionador puertorriqueño, y el presidente del club era un tal Casas, el padre de Ricard. Y se sacó de la manga el fichar a un ex NBA con este currículum. Ya, la gente ahí decía, bueno, este se le ha ido la pinza.
De las manos, sí.
Y apareció George Gervin. Apareció George Gervin allí con sus 38 años, con 2 años sin jugar. Él tenía que salir de Estados Unidos y de sus círculos. Él ahora, por ejemplo, sigue colaborando con los San Antonio en programas de ayudas a drogas.
Esto que tanto le gusta a la NBA, de NBA Cares y tal.
Exacto. Y él salió de este entorno y apareció en Manresa, en fin. Y Manresa iba mal en aquella temporada, y este hombre, que llevaba 3 años prácticamente sin jugar, pues cuando llegó al vestuario dijo, bueno, ¿dónde está el pabellón? Y dije, no, el pabellón es esto. El arena, como lo llamaba él. Bueno, se fue acostumbrando a jugar en esas condiciones, y bueno, el primer entrenamiento prácticamente, como cuenta Peñarroya en Solo Basket, pues casi se muere, pues lleva mucho tiempo sin entrenar. Le costó entrar en dinámica, pero consiguió llegar a los 25 puntos de media por partido. Al final su objetivo era mantener a Manresa en ACB. Entonces, bueno, pues al final se tuvieron que jugar un playoff, un playout de descenso con Tenerife, y en 4 partidos consiguió el Manresa ganar. Lo curioso es que él hizo 39, 33, 43 y 31 de anotación en esos 4 partidos, contando que el 45% de los puntos de su equipo los metía él. Peñarroya cuenta que ellos pierden el segundo, ganan el primero, se pone 1-0, el siguiente lo pierden, y que en Tenerife dice que él no ha visto en su carrera hasta entonces, bueno, y después cuando cuenta estas anécdotas, un marcaje tan fiero como el que se le hizo a Gervin, ¿no? Todo el mundo sabía que era el que iba a anotar, el que se la tenía que jugar, le hacían 2-1, 3-1, y el tío impasible, impertérrito, ahí machacando el aro. Y los 2 partidos de Tenerife se los llevan al huerto los de Manresa, y consigue salvar la categoría. Y para Gervin, pues era su objetivo, ¿no? Fue su último partido, se retiró. Y desde luego, tal como cuenta Peñarroya, yo creo que desde entonces tampoco ha cambiado mucho esto. Me parece a mí que George Gervin probablemente es el mejor jugador de la historia, mejor jugador norteamericano de la historia que ha jugado en la ACB. Desde luego, con el currículum que él tenía, ninguno se le acerca. Queda un poco lejos, pues fue en el año 90, pero yo creo que es justo recordar a una figura de la talla de George Gervin.
Una figura de la talla de George Gervin, que recordemos no tiene ningún anillo NBA, pero a veces eso es innecesario para recordar y para
sí,
manejar a ese
tipo de jugadores. Como Joel Anthony, que tiene 2, y en fin.
Y venga, ya le dedicaremos algún espacio a esto.
No, no estaría mal hablar de esos jugadores que tienen anillos cuando otros grandes como Barkley, Malone, Stockton y más, no, nunca lo consiguieron.
Bueno, y ahora hablando de esto, ¿tenéis ya pensado la píldora para la semana que viene? La píldora, no, la efemérides para la semana que viene. Así, aquí en directo, ahora mismo.
Pues sí, vamos a hablar de uno de mis ídolos de crío y la razón por la que soy de los Sacramento Kings, aunque a la gente le pueda parecer extraño, que es Ralph Sampson. Como un jugador en 6 años logró conseguirlo prácticamente todo.
También hay que contaremos que estuvo en España.
Estuvo en España, exactamente, en Unicaja.
Me gusta mucho esa relación entre el Norteamérica y España, que al fin y al cabo lo que queremos hacer desde aquí, desde Run and Gun, es acercar a la gente esto, este mundillo de la NBA. Pues alguna cosita más, alguna cosita a destacar de su juego.
Sí, yo a mí me gusta destacar que ahora se habla del finger roll. Entonces, el finger roll es un tipo de tiro que voy a intentar explicarlo así rápidamente por radio, aunque sea complicado, que tiene su origen en Connie Hawkins, pero Gervin lo hizo famoso. Y digamos que si la bomba Navarro, cuando penetra, hace una bomba, digamos, que coge altura saliendo el balón, digamos, del pecho, ¿no?, hacia arriba, el finger roll era una extensión del brazo como una bandeja. Sin embargo, cuando le salía el defensor, él lograba, con un golpe de dedos y de muñeca, elevar el balón lo justo para pasar por encima de brazos de los contrarios y anotar. O sea, es una jugada que se le ve a muy poca gente y que demuestra que tienes que tener un tacto y una calidad enorme.
De ellos, por ejemplo, Chris Paul, se me viene a la cabeza uno de ellos, aprovechando la altura. Alguna vez se lo hemos visto al bueno del base de los Clippers. Pues con este apunte nos quedamos de juego por radio. Nos explica jugadas Miguel Medicis y Dani Arreola. Muchísimas gracias, chicos. Y nosotros tendremos más, mucho más, la semana que viene. Y ahora nosotros nos vamos al cierre. Gracias. Con esto nos despedimos en el día de hoy. Agradecer, como no, a Miguel Medicis, Dani Arreola y Antonio Ruiz el haberme acompañado en estos 50 minutos de baloncesto americano en Radio UMH. Soy Paco Hernaiz, hoy los controles gran Cristian Miconi y nos despedimos hasta la semana que viene, a la misma hora. ¡Hasta luego!